12 de marzo del 08. El próximo Shabbat, que es un Shabbat antes de Purim, tiene una peculiaridad especial. ¿Cuál es la peculiaridad que tiene este Shabbat? Este Shabbat tiene un apodo. Hay Shabbat normal y hay Shabbat Rosh Chodesh, que fue la semana pasada. Hay Shabbat Shekalim, que también fue la semana pasada, Rosh Chodesh y Shekalim. Y hay un Shabbat que se llama Shabbat Zahor. Y ese es el Shabbat anterior a Purim, Shabbat Zahor, el Shabbat del recuerdo, el Shabbat que hay que recordar. ¿Por qué digo que tiene una peculiaridad especial? Como vamos a ver a continuación, este Shabbat Zahor tiene algo especial que no tiene ningún Shabbat del año. Más peculiar, exclusivo. Exclusivo, únicamente una vez al año. ¿Cuál es? Nosotros sabemos que uno de los momentos más sublimes para el Yehudí es a la hora que sale el Sefer. A la hora que sale el Sefer es Etratzón, es momento de voluntad. Cuando se abre el Sefer para sacarlo y para leer, está escrito en el Zohar que se abren las puertas del Shamaim, una columna de luz conecta entre el cielo y el Sefer, y esa luz se distribuye al público presente. Por eso es bueno procurar, dentro de lo posible, asistir, acudir por lo menos una vez por semana a ver el Sefer. Nuestras abuelitas, yo recuerdo en Argentina cuando éramos chiquitos, las abuelitas venían a oír el Sefer lunes y jueves. Nada más venían a ver el Sefer cuando salía y se iban. No es que venían a rezar. Venían, ¿a qué viniste? A ver el Sefer. Había ese concepto, y hace un poco tiempo lo vi en un libro de una fuente muy fidedigna, antigua, que hay quien dice que las mujeres tienen obligación de ver el Sefer 3 veces por semana. Lunes, jueves, cada vez que sale el Sefer. No tiene obligación de rezar estrictamente como el hombre, poner el tefilín, pero ver el Sefer. Bueno, esa parte obligatoria no la tomamos tan en cuenta porque no la tomamos como una obligación, pero que es algo positivo, seguramente que es algo positivo. Sin embargo, hay diferencias. Cuando sale un Sefer, cuando salen 2 Sefer. Cuando sale un Sefer es una columna de luz. Cuando salen 2 Sefer son 2 columnas de luz. La semana pasada explicamos que el secreto de la alegría en la persona depende de un punto. Si eres alma, es sinónimo de alegría. Si eres cuerpo, es materia oscura, sinónimo de opacidad, de oscuridad. Es el veneno de la víbora, el veneno de la serpiente, es el materialismo, que es lo que provoca la angustia y la depresión. Cuanto más alma eres, como la terapia del espejo que dijimos la semana pasada, cuanto más alma eres, cuanto más te identificas en tu alma, cuanto más piensas en tu neshama, cuanto más veces al día piensas en tu alma, más cerca de la alegría estás. Y cuanto más piensas en tu cuerpo, más cerca de la angustia estás. Es una terapia que dimos la semana pasada, la terapia del espejo, para estar alegre las 24 horas, es concentrarse de que yo no soy 70 kilos de carne, o 60, o 50, o 80. Yo no soy eso. Yo soy lo que no se ve en el espejo. ¿Ya hicieron la terapia? ¿La están haciendo? Okay. Después de 30 días, si no funciona, renuncio. Okay. Funciona. Nada más que es difícil. Yo me propuse, como dijimos la semana pasada, que el mes de Adar es el mes del alma. ¿De dónde lo saqué que el mes de Adar es el mes del alma? Porque está en Aleluya, Aleluya, el Becocho, Aleluya, Aleluya, el Becocho, Aleluya, Birkia, Uzó, Aleluya, Otav. Y el número 12, el Aleluya número 12, que es el 12º mes, es Kol HaNeshama Te'Aleluya, Aleluya. Y por eso repite 2 veces. Kol HaNeshama, porque hay 12º y 13º. El mes 12º es Adar, y el 13º también es Adar. Kol HaNeshama Te'Aleluya, Aleluya. Kol HaNeshama Te'Aleluya, Aleluya. Entonces, el mes de Adar es el mes propicio para identificarse con el alma. Y como consecuencia, Marvin de Simha, como consecuencia se incrementa la alegría. Cuanto más te identificas con tu alma, más alegre vas a estar. Ese es el mensaje que dimos la semana pasada. Entonces la persona tiene que buscar estrategias para identificarse con su alma. Una estrategia es la que dije, la del espejo. Quiero decirle que es difícil. La persona, vivimos el mundo material, vivimos el cuerpo, vivimos otras cosas, no vivimos el alma. Aunque a veces me lo propongo en la mañana, digo, hoy quiero pensar 100 veces en mi neshama. Pues no, se distrae uno, está uno pensando en mil cosas, pero la neshama se le va a uno de... Si logras estar concentrado, no solamente en ti, viene una persona a hablar contigo, el otro día viene una persona a hablar conmigo acabando el rezo de la tefilá, de Shachrit, yo me propuse, hoy voy a pensar todo el día en el alma. De repente viene una persona tonto y dice, necesito hablar con usted, así un feligrés de aquí, y vi que me estaba distrayendo del pensamiento del alma. ¿Por qué me está? Le dije, mira, tú vienes a hablar conmigo, tú no vienes a hablar conmigo, tu alma viene a hablar con mi alma. Así le dije, se quedó así. Le digo, me dice, ¿y por qué me dice usted eso, Ajam? Le dije, sí, porque últimamente estuve leyendo un poco sobre los temas de la reencarnación, estuve leyendo bastante, que es algo muy común, incluso tzadikín grandes, que parte de ellos se reencarnaban en otros tzadikín. Le dije, y probablemente en la reencarnación pasada tú eras Jajam y yo era comerciante. Y yo como comerciante no te atendía bien como Jajam y ahora tengo que hacer el tikkun y yo me tuve que hacer Jajam y tú comer. Así le dije, lo que yo quería era seguir pensando en el alma y no pensar que esta persona que pesa 80 kilos me está hablando, no. Me está hablando el alma de él a mi alma. Entonces tú estás, ahorita estoy, aquí hay un grupo de Baruch Hashem de Meporat Yosef, Ken Irbud, 30, 40 señoras reunidas, 30, 40 almas reunidas con un alma de un rabino que les está transmitiendo. Eso es tratar de concentrarse todo. Y eso es difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque la tendencia natural de la calle es el cuerpo. Lo que vende la propaganda, lo que vende la calle es el cuerpo. Entonces, por eso es difícil la terapia del tema del alma. Sin embargo, hay estrategias, hay cosas que ayudan a la persona a identificarse con su alma. Aparte de el espejo que dijimos, hay las mitzvot que la persona hace. Cada vez que la persona agarra una fruta para comer, esa fruta es cuerpo, es materia. Esa fruta hace crecer la parte oscura. Esa fruta te va a crecer la parte que te angustia, porque va a ser más gruesa. Si antes pesabas, ¿se han probado una vez pesarse antes de comer una fruta y pesarse después? Exactamente, si es báscula digital lo marca. Antes pesaba tu cuerpo, claro, antes pesaba tu cuerpo, digamos, 70 y 100 gramos, ahora pesa 70 y 200, y después de un plato de sopa, 70 y 300. Yo he hecho las pruebas. Entonces, cuando vas a meter algo de comida a tu cuerpo, estás creciendo tu materia oscura, tu materia que te angustia, que te deprime. Entonces, ¿qué se hace? Se balancea. ¿Cómo se balancea? Cuando agarras la fruta y dices... Baruch, Ata, Hashem, Eloquenu, Melech, Haolam, Boré, Pediaet. Que es toda una conferencia. Es una conferencia. Nada más que no la voy a decir ahora la conferencia, porque tengo otras cosas que decir. Pero veo que en alguna otra oportunidad les voy a explicar por qué Baruch, Ata, Hashem, Eloquenu, Melech, Haolam, Boré, Pediaet. Es una conferencia. Si me da el tiempo en una hora se la voy a poder explicar. Si no, la vamos a dividir en dos. En una les voy a explicar Baruch, Ata. La otra les voy a explicar Hashem. En la otra le va a explicar lo que es un melejaola. Mira, la tercera, boré pedía es. Todo eso tú te concentras en concentrar a la hora que vas a comer una fruta. Entonces, ¿qué pasó? Creció tu materia oscura de 70 kilos a 70, 100 gramos. Pero creció también tu alma. De lo que pesaba tu alma, ahora pesa más. Entonces ya se niveló otra vez. Entonces, todo el sistema del judaísmo es tratar de ayudar a la persona a balancear. Tenemos en Shabbat 3 seudot. ¿Por qué? Hay un Sefer HaGinuj dice, la persona necesita un día a la semana comer mejor que toda la semana, relajarse, estar sabroso, echarse unas copas. Entre semana no puede porque está con sus cosas, actividades, pero necesita, físicamente la persona lo necesita, pero hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? Que si te echas un fin de semana comidas y bisteces y esto, pues crece tu materia oscura y ahora crece la causa de tu angustia. Entonces, ¿qué dijo Hashem? Dijo, voy a crear una estrategia para que puedas crecer tu cuerpo sin perjudicar el balance general, que el balance general es, te llega Shabbat, hacemos Seudá de Shabbat, hacemos Kiddush, antes de la Seudá, decimos Boré Pedia Gefen, decimos Mekadesh Shabbat, Netilat Yadayim, Amotzi Lejem Min Haaretz, Divrei Torah, canciones en la mesa, Birkat Hamazon, todo eso que hace que se conserve el balanceo entre la materia oscura y la materia lúcida, entre la angustia y la alegría. Okay. Una de las de las cosas que ayudan de manera impresionante a la persona a ser una persona alegre, a identificarse con su alma, es lo siguiente. Dice el pasuk, dice sobre Jerusalén, ¿quieres cerrar? El pasuk dice sobre Jerusalén, Yefenov, el salmo, Yefenov mesos colares. Jerusalén es una ciudad bella, Yefenov. ¿Qué salmo es? ¿Quién no está aquí, la experta de los salmos? No está. No me acuerdo qué. Pero es el salmo que se dice todos los lunes. Ustedes saben, cada día se dice un salmo en la tefilá. El salmo de los lunes es este: Shir Mizmor Nine Korach Gadol Hashem Umulal Meot Beir Elokeinu Har Kodesho. Yefenov Mesos Kol Haaretz. Jerusalén es la ciudad más alegre de toda la tierra. La ciudad más alegre de toda la tierra, Jerusalén. Cuenta el Midrash que había un comerciante árabe goy que escuchó la Biblia, escuchó que decía el Salmo, la ciudad más alegre del mundo. Dijo, si es la ciudad más alegre del mundo, seguramente comercialmente se puede vender mercancía. Fue, y el árabe lo primero que piensa cuando escucha una ciudad alegre, lo primero que piensa es una ciudad que hay mucha venta. Entonces fue y llevó su mercancía para vender en la ciudad más alegre del mundo. Se estuvo una semana en Jerusalén y no vendió ni una pepita. Salió de Jerusalén y dijo, esta es la ciudad más alegre del mundo, esta es la ciudad más deprimente del mundo. Una ciudad alegre se vende todo, la ciudad que no duerme, Marmina. Pero es ciudad que no se vende nada, pues ¿cómo puede ser una ciudad alegre? Dice, no, es que tú no entiendes. Dice la persona, llega a Jerusalén, viene de otras ciudades cargado de materialismo, cargado de pecados, cargado de faltas, de la shonará, de cosas que hizo, de ofensas. Llega cargado, llega mugroso, sucio de pecados y llega deprimido. Uno entra a Jerusalén deprimido. Entra uno al Bet HaMikdash, al santuario, y ahí están los sacrificios que se hacían a Shem, los korbanot. Y esos korbanot pulían y purificaban el corazón de la gente y los hacían más espirituales que materiales. Entraba uno angustiado y salía alegre. Esa es la ciudad más alegre del mundo. La ciudad más alegre del mundo es aquella ciudad que ofrece antibióticos, no, que ofrece calmantes y analgésicos. Todas las ciudades alegres que ustedes conocen del mundo, las que están Hollywood y todo eso, son analgésicos, calmantes, que luego despiertan y te exigen una doble dosis para poder calmar el síntoma. Jerusalén, Bet HaMikdash, el santuario, te ofrecía la terapia, la limpieza que requiere la persona, el pulido que requiere la materia oscura para que pueda permitir entrar la luz a la Neshama, que es la que da la alegría. Esa es la relación que hay. Cuando había Bet HaMikdash, el Bet HaMikdash era la fuente de la alegría. ¿Por qué? Porque al encontrarse con el Bet HaMikdash se pulía la parte material y resaltaba la parte espiritual, la Neshama. Cuando resalta la Neshama, eres una persona más alegre. Esa es la alegría que ofrecía Jerusalén. La semana pasada leímos en la Torah una mitzvah que se cumplió en la Perashá, que dijo Dios, Ve'azuli mikdash o'shahanti betoham, hágame un santuario para que yo pueda morar dentro de ellos. ¿Dentro de ellos? No, dentro del santuario. No dice, ¿dónde mora Dios? En el santuario. Entonces, hágame un santuario para que pueda morar la morada divina. Dice, no, hágame un santuario para que yo pueda morar dentro de ellos. ¿De quién de ellos? Del pueblo de Israel. Entonces, si Dios quiere morar en el corazón del pueblo de Israel, entonces, ¿para qué necesita el santuario? ¿Entendieron la pregunta? Ay, un jajam dijo, le preguntaron a un jajam, ¿dónde está Dios? Todos dicen, ¿dónde no está? Está en todas partes. El jajam dio una respuesta mejor. ¿Dónde está Dios? Donde lo dejan estar. Donde le dan puertas, donde le abren las puertas, donde le dan cabida. Entonces, toda la parte de afuera del Beit HaMikdash, donde hay mugre, donde hay sexo, donde hay todas esas cosas, donde hay orgullo, donde hay todas las cosas que Dios detesta y repudia, no puede estar ahí la presencia divina con su intensidad. Háganme un santuario. ¿Para qué? Para que la gente entre ahí y se pulan su materia oscura, y cuando salgan de ahí puedan tener la Shekinah en su corazón. El Mishkan no era para que more la presencia de Dios en el templo, era para que puedas pulirte dentro del Mishkan, pulir tu materia oscura, reforzar tu materia lúcida y salir a la calle y ser una persona alegre. Meshachantí le toca a una persona que lleva a Dios dentro de él, que se puede identificar con su Neshama. Hoy en día que no tenemos Beit HaMikdash, está escrito en el Zohar, en la Perashat Terumah, Beazuli Mikdash, hágame un santuario. No dice hágame el santuario, no. Según la gramática, tenía que haber dicho Beazuli HaMikdash, hágame el santuario. No dice hágame el santuario, sino hágame un santuario. ¿Qué quiere decir un santuario? Dice el Zohar, para enseñarte que en todas las generaciones y generaciones, aunque no haya el santuario, el Beit HaMikdash, hágame un santuario. Hágame cualquier santuario que me hagan, va a ser, no va a tener la misma intensidad que el santuario de Jerusalén, pero relativamente, en proporción a la generación y a la situación general del mundo, ese va a cumplir la función del Beit HaMikdash. ¿Qué función? Según lo que estamos explicando ahora, la función que la persona llega ahí sucio y sale limpio. Llega con materia oscura y sale con materia lúcida. Sale pulido, entra uno manchado y sale pulido. Y cuando está uno pulido, su alma luce. Y cuando el alma luce, es sinónimo de alegría. Cuerpo es sinónimo de angustia. Entonces quiere decir que para nosotros hoy en día, la terapia, aparte de la terapia del espejo, que les dije que esa es psicológica, que la persona se identifica y piensa en su alma y dice yo soy alma, eso mismo lo hace más alma que cuerpo, lo hace consciente de su Neshama, y al ser consciente de su Neshama se hace inmune al mal de ojo, porque el alma no le pega al ojo. La persona que se hace consciente de su Neshama se hace automáticamente sinónimo de alegría, porque la Neshama es parte de Dios. Sin embargo, salimos a la calle y tenemos la dificultad de todo el materialismo que nos rodea. Y hoy en día no hace falta salir a la calle. Ustedes saben por qué se pone la mezuzá en la puerta. La mezuzá es para frenar todas las influencias de la calle que no entren a la casa. Cuando tú entras de la calle y ves la calle, viste los bancos y las propagandas y los asuntos, llegas a tu casa y dices Shema. ¿Qué dice la mezuzá? Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Todo lo que vi afuera es falso. La única verdad es esto. Todo lo demás es un mundo de fantasía. Todo es falso. La falsedad corre por todas partes. Un muchacho de la yeshiva, ya le dije que me están contando chistes cuando acabamos un pez. Esta semana acabamos otro capítulo del Talmud. Dije, cuenten chistes para alegrarnos. Así está escrito, hay que alegrarse. Trajimos helado y contamos. Dice que iba una persona por la calle fumando dos cigarros. Le preguntaron, ¿por qué fuma dos cigarros? Es que tengo un amigo en la cárcel, muy fumador, pero no lo dejan fumar ahí. Entonces me pidió que yo fume por él. Entonces uno por mí, uno por él. A la otra semana lo vieron fumando un solo cigarro. Y dijeron, ¿y ahora por qué nada más uno? Dice, es que yo ya dejé de fumar. Nada más está fumando el del amigo. Es el mundo de la mentira, el mundo del sheker, el mundo de la falsedad. O como escuché una vez también, que estaba en un banquete y llegó el de catering, el señor encargado de servir la comida, y le dice al dueño de la fiesta, le dice, mira, tú me pediste para 200 personas, pero aquí hay 400. Yo no tengo comida y no puedo quedar mal, no quiero quedar mal con tus invitados. Yo no sé quién sí son tus invitados y quién no, y luego quedó mal yo, y quedas mal tú, y quedamos mal todos. O sea, haz algo, yo no puedo servir la comida hasta que no resuelvas el problema. Dice, bueno, lo vamos a resolver. Salió el señor, el dueño de la fiesta, y dijo, a ver, todo el público párense. Todos los que son del lado de la familia del novio, que se pongan de este lado. Y los que son de la familia de la novia, de este lado. Entonces se pusieron de este lado unas 100 personas, y de este lado unas 100 personas. Dijo, muy bien, todos afuera, porque esto es un bar mitzvah. Okay. Eso es 100 para afuera, ¿ok? ¿Una qué?
Señora, la semana pasada pegó perdón que les diga, pero fue una vergüenza la manera como sonaron los celulares. Les pido de la manera más atenta y por respeto a los ajados de su clase, que los pongan en vibrar todos, o lo apagan.
Okay. Ya que mencionó esto, acabo de leer en las noticias de internet de en Israel hay una ciudad que se llama Kiryat Sefer, una ciudad, Baruch Hashem, de que la mayoría o el 99% son religiosos, una ciudad nueva para de parejas jóvenes, hay con miles de familias y hay como 50 templos en esa ciudad. Hicieron una takaná municipal bajo común acuerdo de todos que cuando suena un celular en el Knis paga 15 shekel de multa. Es como, de cuenta, como el que está hablando en el coche paga 300-800 pesos. Sí, digo, dice que lo hicieron en común acuerdo. Hicieron el común acuerdo de toda la gente y ahora, y así, ya hubo gente que lo para el jajam, se va a pagar tu multa al municipio. Si ya entró como ley. Ok. Rabotai. Un jajam dijo que una de las cosas buenas que tiene Nextel, el radio de Nextel, ¿sí? Es que no puedes interrumpir al otro en su plática. Cuando el otro está, tienes que esperar a que termine de hablar el otro para empezar a hablar tú, y eso es educación. Cuando hablas por teléfono lo cortas en la mitad de los... Pero cuando es el radio, okay, bueno, Rabotai, seguimos. La persona, estamos en un mundo de pura mentira. La calle es pura mentira. Llega uno a su casa y pone la mezuzá. La mezuzá dice Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Esta es la única verdad. Todo lo demás es de Barim Betelim. Es falsedad. Pon la mezuzá. Pero, entonces uno que dice, bueno, mi casa está protegida, pero la calle está. Entonces salgo a la calle y me contamino. El problema es que hoy en día la calle entra a la casa, no por la puerta. Hoy en día había que poner mezuzá en la antena. Para que filtre toda la... Ponerse maíz, y que no deje pasar todas las imágenes negativas, toda la calle. Entonces una persona está muy materializada y luego dice, ¿por qué estoy deprimido? ¿Por qué estoy angustiado? No sé por qué, va con psicólogos, va con terapias. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Pulirse su materialismo. Entonces, lo que nos queda hoy en día para pulir el materialismo es el Bet HaMikdash, el santuario. Santuario no hay, hay mini santuario. El mini santuario es el Bet HaKnesset, la sinagoga. ¿Y cuál es el momento más propicio para pulir esa capa oscura que impide nuestra alegría? ¿Cuál es el momento? A la hora que se abre el Sefer. Cuando se abre el Sefer, una columna de luz baja del cielo al Sefer, así está escrito en el libro Derech Hashem de Rabbi Moshe Haim Lutzato, él lo trae del Zohar. Y él dice, si tuvieras ojos, tú verías esa columna. Se ve que él la vio, si no, no diría. Si tuvieras ojos para ver, verías cómo hay una columna de luz desde el cielo hasta el Sefer y se transmite esa luz al público a través del jajam que lee el Sefer. Por eso dicen que tiene que ser más categoría espiritual el que lee el Sefer que el que es hazán, que el que oficia el rezo. Porque a través de él se tiene que transmitir la luz a todo el Kal, la luz del Sefer. Entonces, eso es cuando sale un Sefer, hay luz. Cuando salen dos Sefer, hay doble luz. Y te puedes pulir más que siempre. Pero este Shabbat que va a venir tiene algo especial. ¿Qué tiene de especial? Shabbat Zahor, ya lo dijimos en la introducción. ¿Por qué? ¿Por qué es especial? Vamos a explicar por qué es especial. Todas las salidas del Sefer que salen en el Knis, todas, incluyendo la de Kippur, incluyendo la de Kol Nidre, incluyendo la de Neilá, incluyendo la de Simchat Torah, todas no son obligatorias de la Torah. ¿Qué quiere decir? No son una de las 248 mitzvot que tenemos que hacer, sino son cosas que estipularon nuestros sabios posteriormente a que se entregó la Torah. Hashem facultó a los jajamín grandes de poner Netilat Yadayim, de poner ciertas cosas para el pueblo de Israel, y ellos con esa facultad estipularon la forma como se reza, la manera del rezo. El Sefer sale lunes y jueves, el Sefer sale en Shabbat, pero eso fue estipulado por los jajamín. Por ejemplo, poner el tefilín es una obligación de la Torah. Tocar el shofar en Rosh Hashaná es una obligación de la Torah. La suká es de la Torah. El lulav es de la Torah. El tzitzit de los hombres es de la Torah. El kirush para hombres y mujeres es de la Torah. La matzá de Pesaj es de la Torah. El maror
también
es de la banán. Mora Miriam. Veía menú, Shen Corban, Pesaj es de la bono. ¿Está bien? Bueno, no vamos a discutir a la foto de la bono. Okay. La matzá es de la Torah, el maror es de la banán, bismanas de maror, bismanas de la bono. Ok, no importa. Hoy en día el maror es de la banán. Ok, pero la matzá es de la Torah. El kiddush es de la Torah para hombres y para mujeres. La matzá es para hombres y mujeres. Y hay cosas que son, las cuatro copas son de los hajamim. Las cuatro copas del seder son de los hajamim. O sea, hay cosas de la Torah, hay cosas de los hajamim. La Megilat Esther de Purim, que es obligatoria, es de los hajamim también. Porque vino después de la entrega de la Torah. Mishloach Manot, Matanot Laevionim. El Sefer, todas las salidas del Sefer no son obligatorias. Quiere decir que un Knis, según la Torah, podría existir sin Sefer. Porque según la Torah no hay obligación de sacar el Sefer. No es obligatorio. No es Sefer. Hay una sola vez que hay obligación de sacar el Sefer una vez al año. ¿Cuál es? Perashat Zahor. El Shabbat que viene. Zahor et asher asah lecha Amalek. Es obligatorio de sacar el Sefer. Quiere decir que un Knis debe de estrenar un Sefer para tener Zahor. Si en el Knis todo el año no tienen Sefer, no es grave. Pero esta semana, si hay un Knis sin Sefer, se tienen que ir todos a otro lugar donde hay Sefer. Porque es obligatorio de la Torah. Obligatorio de sacar el Sefer, de leerlo y algo más, de escucharlo. Porque algunas opiniones dicen que con que saquen el Sefer en el Knis, si uno por alguna razón salió al baño o algo, pero el hecho de que el Knis sacó el Sefer ya se cumplió con la tacaná de los jajamim. La persona no hizo, no es una falta que uno tiene que buscar reponer. Si uno la mitad del Sefer se tuvo que ir a algún, alguien lo llamó o algo, se tuvo que salir, no tiene que reponer lo que no escuchó. Porque el chiste es que en el Knis se está leyendo el Sefer, esa es la mitzvah, no que cada uno y uno. Pero hay una vez al año que cada individuo debe de escuchar la palabra del Sefer, palabra por palabra, letra por letra. Y no solamente escuchar y entender la traducción de lo que está escuchando. Si escuchó en vez de Zahor, Zahó, se le faltó la R porque alguien movió la silla y no se escuchó bien la R. O en vez de escuchar Amalek, escuchó Amalek, faltó la Ek de Amalek. O en vez de Tasher Asa, Et Tasher Asa, escuchó Tasher Asa, Chasher Asa, sin la Et, sin la E. Entonces esta persona debe de volver a escuchar el Sefer o a leerlo si es que lo sabe leer. Porque es mitzvah de la Torah, obligatoria. Yo pienso, estoy seguro, ¿no?, que si cada vez que sale el Sefer, la luz que baja del cielo es una luz que tiene fuerza de pulir la materia oscura y brillar nuestra alma para que estemos alegres, cuando sale el Sefer una vez al año, obligatorio de la Torah, según mis estudios, la proporción que hay de una mitzvah de los hajamim a una mitzvah de la Torah, entonces seguramente esa luz también se multiplica cientos o miles de veces más. Entonces por eso este Shabbat es imperdible. Son vacaciones, pues ni modo. Cada quien que se busque vacacionar donde hay Sefer. Porque si no se va a perder la luz. Se va a perder la luz, aparte de que va a estar en un problema, ¿cómo va a reponer esta mitzvah tan importante? Hay una manera de reposición. Aquella persona que ya tiene programadas sus vacaciones y por Shalom Bayit no puede ahora ir con su marido y decirle, escuché el Ramalej esto, porque le dice, ya no vas más a las conferencias de Ramalej. ¿Sí? Escoge el Ramalej o yo, ok, así ahí puede haber el caso. Entonces, por eso, en caso de que una persona no va a poder este Shabbat asistir, acudir a una sinagoga a escuchar el Sefer, la manera de reposición, bediabad quiere decir de segunda. ¿Por qué de segunda? Porque hay opiniones que no sirve esa reposición, pero es escuchar el Sefer del próximo viernes. Viernes. No este viernes, no hay Sefer. Viernes no hay Sefer. Pero otro viernes iba a haber Sefer. ¿Qué Sefer va a haber el otro viernes? El Sefer de la mañana de Purim, que es la perashá de Vayavo Amalek. Entonces, como ahí se lee de Amalek, Mishnah Brura trae que hay opiniones que dicen que con eso puedo reponer la falta. De todos modos, Rabotai, la parte alágica es obligatoria. Cada quien tiene que buscar un knis donde pueda escuchar este sefer. Y si tiene uno para escoger varios knis, que busque los templos donde hay menos gente. Para este Shabbat. Normal, a uno le gusta ir donde hay más gente y es correcto. Pero para este Shabbat, ¿por qué? Porque en los knis que hay mucha gente, y donde hay muchas fiestas y alegrías, que hay novios, y había Ben, y había Bat, a la hora de leer Zahor, la gente ya está desesperada. Ya son 11:45, ya quieren irse, ya eso, y el Hazán está desesperado y todo, y leen rápido, y de repente alguien estornudó, alguien hizo algo, y no escuchó, ni modo. El Hazán leyó y ya se terminó. Generalmente, más o menos, entre 11:45 y 11:15, es la hora que se va a hacer. Aquí tratamos, no tratamos, aquí puedo decir con 99% de seguridad que todo el público que asiste sale de Jehová, porque si escucho un estornudo en la mitad, repito, la palabra esa, por si no llegó a escuchar bien. Aparte la leemos tres veces, la leemos como sefaradín, como ashkenazín y como yemenitas. Son tres versiones, por si la verdad es como una de las tres, salimos y de Jehová. Tengo un alumno yemenita en la yeshiva, que él necesita escuchar yemenita, entonces él sube al sefer y él lee yemenita, yo leo sefaradí, y tengo un yiddish que lee como yiddish, y así salen y de Jehová de todas las opiniones, de todas las versiones. Es como cuando mandas un email y no estás seguro de la dirección, te le pones con guión bajo, con guión alto, o con esto, dice, de alguna de las tres tiene que pasar, ¿ok? Bueno, Rabotai, la parte técnica, más o menos ya la dijimos, la parte filosófica. Explicamos a rasgos, ¿cómo se dice? Grandes, que la persona viene a la sinagoga a pulir su materia oscura, a pulir, a hacer pulish, y resaltar la lucidez de su materia brillante, que es su neshama. Cuando te identificas con tu neshama, estás cerca de la alegría. Hay un libro que se llama Menorat Amaor, dice, la sinagoga es el paraíso de los tzadikim y la cárcel de los reshaim. Tzadikim son la gente buena y reshaim lo contrario. Dice, el templo, la sinagoga, es el Gan Eden de los tzadikim y la cárcel de los reshaim. ¿Para qué te dijo esto? Si tú quieres un parámetro para medir dónde estás, es difícil. Todo uno dice, yo soy tzadik. ¿Cómo? Si quieres saber qué tzadik eres y qué tan tzadik eres, fíjate cómo te sientes en la sinagoga. Si estás a gusto y cuando acaba el rezo dices, qué lástima que ya acabó, qué bonito es estar aquí con Dios en la casa de Hashem. Si sientes así, quiere decir que tu alma está muy identificada, tzadik. Y si sientes, ya me quiero ir otra vez al templo, si sientes así, es muy probable que también Dios está esperando que te vayas. Que ya le ensuciaste su sinagoga. Dice, ¿sabes qué? Metió mucha oscuridad aquí, ya que se vaya, ya que se vaya. Y eso lo sientes. ¿Cómo lo sientes? Cuando dices, ya me quiero ir. Cuando dices, ya me quiero ir del Knis, es un mensaje de Dios. Ya vete, ya no te quiero aquí. Así que es medio peligroso eso. No hay que estar... Igualmente le digo a los hombres con el tefilín. Hay hombres que el tefilín le pesa, no lo aguantan. Ya a la hora de... se le mueve todo, ya me lo tengo que quitar. Yo creo que al tefilín tú le caes gordo. Tú le caes gordo. Entonces por eso el tefilín te dice, ya quítame de encima de ti, ya no te aguantes. Okay. Al revés. ¿Entendieron? Esa es la. Entonces cuando nosotros llegamos Rabotai en Shabbat a la sinagoga, este Shabbat vamos a llegar a escuchar la Perashá de Zahor, saber que cuando se abra el Sefer vamos a tener una luz impresionante, aparte que van a haber dos Sefer. La primer Perashá del Levítico se va a leer esta semana, y a propósito ahí viene el comercial, tuvimos el Zehut que salió el domingo, me lo entregaron salido del horno. Perashat Vayikra, el libro de todo Vayikra, Levítico, el tercer libro de la Torá. Vamos a empezar a leerlo este Shabbat, va a ser el Sefer 1, y el Sefer 2 vamos a leer Zahor. Tiene que ser un Sefer super kasher, que no tenga problemas de que no está bien corregido. A veces hay sefarim muy viejos que tienen problemas. Tiene que ser el que lee el Sefer super pronunciador, El que lee el Sefer tiene que ser seguro, adulto. Si le toca un bar mitzvah justo y les le antojó leer esa, yo estuve, me acuerdo, de chiquito en la yeshiva en Argentina, y el jajam no dejó leer, a mí le dejó leer otras partes, o la parte de Zahor, ¿no? Porque bar mitzvah, para que sea adulto, aparte de los 13 años, requiere otra condición, una condición de algo íntimo, que no voy a entrar ahorita en detalles, y esa intimidad no se puede comprobar, es difícil comprobarla, es penoso comprobarlo. Entonces, por eso no se le da a un niño recién cumplido bar mitzvah que lea cosas obligatorias de la Torah, como es la perashá de Zahor. Puede leer otras, pero las de la Torah no. Las de la Torah tiene que leer, alguien que pronuncie bien, que lea, tenga voz fuerte, que sepa entonar bien y que sea paciente por si alguien no escuchó, le hace así y repite otra vez hasta que todos escuchen esos tres pesukim de Zahor et asher asah lecha Amalek. Rabotai, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante esta perashá Zahor et asher asah lecha Amalek que vamos a leer este Shabbat, a nivel de que se convierte en una obligación individual de cada individuo de escuchar esa quería más que toda la Torah, más que Kol Nidre, más que Simchat Torah, más que cualquier cosa? Es obligatorio de la Torah escucharla del Sefer una vez al año. ¿Por qué es tan fuerte? Ay, ay, ay. Tienes que recordar lo que te hizo Amalek. Tenemos 6 conferencias hablando, no de Amalek, de que, cómo hacer milagros. ¿Desde cuándo empezamos las conferencias de cómo hacer milagros? Hace 6 semanas o 7, cuando, ¿de qué perashá era? Cuando hablamos del Mar Rojo. Cuando hablamos de Kiryat Yamsuf, trajimos que la Torah dice, la Gemara dice, que el matrimonio requiere una fuerza milagrosa como el cruce del Mar Rojo, y que el negocio, la parnasá, también requiere ese milagro, y también la salud. Entonces dijimos, si nuestra vida, matrimonio, salud y dinero requieren de un milagro del cruce del Mar Rojo, entonces queremos ver cómo se hacen esos milagros. Venimos estudiando 6 semanas, y ya no les voy a repasar, ya lo repasé cada semana, que quiere lo puede escuchar, ya están todas en internet, Baruch Hashem, ya lo corroboré esta semana, www.shemtov.org. Ya es la conferencia número 870, ¿ok? De la colección desde que empezamos hace 15 años, Baruch Hashem, en el año 5752. 16 casi. Rabotai, tenemos que buscar estrategias cómo hacer el milagro del Mar Rojo. Y ya las dimos. Dijimos una, dijimos dos, dijimos tres, dijimos cuatro. Besimchar Abad Ameru Kulam fue la penúltima. La semana pasada hablamos del alma, del cuerpo, de los peces del mar. ¿Qué tiene que ver Amalek? Está exacto, ¿verdad, Mora? Está exacto, cayó anillo al dedo. Bull, mamá es bull. Amalek es la contraparte de Kiryat Yamsuf. Lo contrario de Kiryat Yamsuf. Exactamente el punto opuesto. La Torah dice, tienes que recordar toda la vida lo que te hizo Amalek. En el camino, cuando saliste de Egipto, Amalek vino entre la salida de Egipto y la entrega de la Torah. 2 semanas antes de la entrega de la Torah, vino Amalek. Después del cruce del Mar Rojo, vino Amalek. Vino a hacer guerra contra el pueblo de Israel, una guerra que estaba casi por ganar Amalek. Estaba a punto. Las manos de Moshe estaban pesadas. Cuenta la Torah en el Éxodo, capítulo, Mora Miriam, Shemot, al final de la perashá de Kiryat Yamsuf. ¿Cómo termina la perashá de Yamsuf? En Beshalach. Termina con Amalek. Cuenta la historia de Amalek. Las manos de Moshe, cuando Moshe levantaba las manos, ganaban la guerra. Cuando Moshe bajaba las manos, perdían la guerra. Las manos de Moshe estaban pesadas, ya no las podía sostener. Tuvieron que agarrársela a Aarón y Hur, cada uno de un lado, para que no se le bajen las manos de Moshe y no vayan a perder la guerra. Estaban a punto de perderla. Recuerda toda la vida lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Asher Kareja, que te enfrió. ¿Qué es que te enfrió? ¿Qué es te enfrió? Baderech, en el camino te enfrió. Cuando tú estabas en el camino entre Egipto y entrega de Torah, él vino y fue un enfriador, un congelador. Vaizaneb beja kola nejeshalim ajareja. Estoy traduciendo casi literal, el que quiere que lo vea en el libro este de Vaikra viene al final, en el libro de Shemot también viene, porque hay veces que toca en Shemot, y en los libritos de Megilat Esther también viene con la traducción. Vaizaneb beja kola nejeshalim ajareja. Él cortó, logró cortar, debilitar a todos los que estaban atrás en la retaguardia del campamento de Israel, los que estaban atrás de la nube, él logró agarrarlos y bar minan, hacerlos pecar en homosexualidad. Así trae Makat Mishkav Zahur. Veata ayez veyagea. Y tú estabas sediento y cansado. Ayez, cansado, fastidiado. Velo yare Elohim. Y Amalek no le tuvo temor a Dios. Entonces, tienes obligación de borrar el recuerdo de Amalek. No dejes de Amalek nada. Hombre, mujer, niño, animales, todo. Ese fue el pecado que hizo el rey Shaul, que lo vamos a leer en la Aftará de este Shabbat, en las profetas, en Samuel. Pecó el rey Saúl, porque el rey Saúl hizo guerra, ganó la guerra contra Amalek, pero dejó a las mujeres y a los niños. Dijo, ellos que pecaron, ellos que hicieron. Dijo, ah, te hiciste más inteligente que Dios. Cuando el rey Saúl cometió este error, salió una voz del cielo y dijo, Alte itzadik arbe, no seas demasiado bueno. No seas demasiado bueno. Todo el que se hace bueno con los malos, al final se va a hacer malo con los buenos. Así está. Saúl fue bueno con los Amalek, dejó a las mujeres y a los niños, al final acabó destruyendo una ciudad de Coanim, hombres, mujeres y niños, porque pensó que estaban del lado del rey David. Ayer salió en las noticias una página y dice, es triste, triste, la tragedia que hubo el jueves pasado, todos saben. Ustedes saben que dentro de toda la tragedia hubo otra tragedia, que el terrorista murió. ¿Sabían eso o no sabían? Bueno, 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 espérenme, espérenme. No, 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 espérenme, por eso quiero contarlo. Hoy salió en las noticias de Israel, hoy en la mañana, una cosa muy triste. De una Peilat, los árabes acostumbran cuando se les muere alguien, hacen su sukat avelim, hacen una
carpa
luctuosa, muy bien dicho, carpa luctuosa, nunca supe de la traducción española, una carpa luctuosa. Entonces ellos le hicieron carpa luctuosa al terrorista, a la familia, la vida de los árabes. Una activista izquierdista, ahí tengo el nombre, sí, israelí yehudiá, fue a dar pésame, porque ella es defensora de los derechos humanos. Como ella defiende los derechos humanos y los árabes tienen derecho a existir, pues hay que ahorita ir a darle pésame a la familia. A ver, ¿quiere contar algún detalle más?
Sí. El doctor Rich te mencionó ayer que es enfadante, que en Jordania no les permitieron hacer la carta a los
árabes. Los árabes no les permitieron en Jordania a un terrorista. Sobre eso dijo el rey Salomón en Eclesiastés, Alte Itzadik Arbe. No demuestres ser demasiado bueno. Todo lo que es bueno con los malos va a acabar siendo malo con los buenos. Y ahí fue el error del rey Saúl. El rey Saúl tuvo el mismo error. Dijo, está bien, a los hombres ya los maté porque tengo mis varas a hacer guerra con Amalek. Pues las mujeres, ¿qué culpa tienen? Y los niños, ¿qué culpa tienen? Y los animales, ¿qué? Vamos a donarlos para el Knis. Y transgredió la palabra de Dios, perdió su reinado. Perdió el derecho al reinado, el rey Saúl, y se lo cambiaron por el rey David más adelante, como está la historia contada. Entonces, tienes que recordar lo que hizo Amalek y tienes que sentir el odio a Amalek y tienes que buscar la oportunidad dentro de lo posible de exterminar a Amalek. Esa es una mitzvah de la Torah y la tenemos que recordar una vez al año en el Sefer Torah y todos los días sin el Sefer Torah, mentalmente. Eser de Girot, 10 cosas que hay que recordar diario, es Yetziat Mitzrayim, Shabbat, Amman, Masa Amalek, Mamá Arsinai, Chiksifa Botenu, está en la lista de las 10 cosas que hay que recordar diario, no del Sefer, y una vez al año del Sefer. ¿Por qué del Sefer? Yo pienso, ahora se me está ocurriendo, porque se ve que la lectura que se lee en el Sefer tiene una fuerza de destrucción más fuerte de la que recordamos. Cuando leemos en el Sefer, con esa luz que baja del cielo al Sefer, podemos eliminar a Amalek, ¿ok? Pero la pregunta, esta pregunta se la pregunté yo a mi maestro hace 2 años, al Rab Ades Tuves Behut, de estar Shabbat Zahor en Yerushalayim hace 2 años, y le dije, Rab, la Torah me dice, recuerda lo que te hizo Amalek. Y Nachmanides explica que la mitzvah es odiar a Amalek, no olvidar el odio a Amalek, nunca llegar a amarlo, nunca llegar a quererlo. Le dije, ¿quién es Amalek? ¿A quién tengo que odiar? Dígame, a fulano, pues odio. Yo sé que la persona, todos los seres humanos, Dios nos creó una cantidad de odio para que lo usemos. Y si no lo usamos en el lugar correcto, lo vamos a aplicar en el lugar incorrecto. La solución para el odio es odiar. Si tú agotas todo tu odio contra la maldad, entonces ya no te queda odio para odiar a tus amigos, a tus semejantes. Entonces hay una cantidad de odio que hay que usarla. Pero yo quiero saber dónde está ese Amalek. Dime, a fulano odialo y lo voy a odiar. Nadie me lo puede señalar. ¿Por qué? Porque hoy se mezclaron todas las naciones. Amalek era descendiente de Esav Arashá, de los nietos, nieto de hijo de Elifaz. Elifaz era hijo de Esav. Pero hoy no se sabe quién es la descendencia de Amalek. No se sabe. ¿A quién tengo que odiar? A fuerzas. Él no me supo contestar. Me dijo una, dos, tres cositas, pero no en forma... A fuerzas tenemos que decir. Yo no quise decirle yo la respuesta porque era falta de respeto. Sí, pero yo quise saber cuál era su opinión de él. No, me dijo ciertas cosas. Me dijo que hay personas que representan a Amalek hoy en día, ¿ok? Pero que... Ok, es un tema, no quiero entrar en esto. Pero seguramente... Si la Torah te dice, odia a Amalek, hoy que no sabemos quién es Amalek, y Dios hizo que no sepamos quién es Amalek, algunos dicen que son los nazis. No, árabes seguro que no. Ismael no. Tienen que ser descendientes de, tienen que ser de raza blanca. De raza, puede ser los nazis, muchos dicen, hay síntomas, hay señales de que antes de subir a Israel. Pero si Hashem hizo que no sepamos con precisión quién es Amalek, es por qué. Porque Hashem no quiere hoy en día que odies a Amalek. Quiere que odies la ideología de Amalek, la filosofía de Amalek. Y eso es lo que tienes que borrar y erradicar. Hay que estudiar en la Torah. ¿Qué dice la Torah? Amalek te enfrió. ¿Qué es te enfrió? Cuando fue Kiryat Yansuf, cuando fue el milagro del Mar Rojo, dice la Torah que todos los pueblos se llenaron de Irat Shamayim. Todos los pueblos, todos los goyim, Shameu, lo dice en la canción de la Shira, Shameu Ami Mirgazun, Gil Ahaz Yosheve Pelash, los pueblos se estremecieron. Pavor les agarró a los pelisteos. Namogu Kol Yosheve Kenan, se derritieron todos los habitantes de Kenan. Al escuchar, al ver la grandeza de lo que sucedió, que un pueblo de esclavos vence a sus amos, que era una potencia mundial, y se ahogan todos los enemigos en el mar, todos los pueblos dijeron, mi hija moja, ¿quién? Hasta el faraón mismo, el faraón, ahogándose, gritó. Por eso se dice, mi hija moja y mi hija moja. ¿Sí? ¿Vieron que hay dos? Mi hija moja, dijeron Israel. Mi hija moja, dijo faraón, porque le entraba agua en la garganta y no le salía la K. Entonces le salió ja, mi hija moja, Baelim Hashem. Mi hija moja, dijo el pueblo de Israel. Y mi hija moja, dijo el propio faraón. Dijo, ¿quién es como tú, Dios? Y todos los goyim igual. Nadie se atrevía siquiera a ocurrírsele a enfrentar al pueblo de Israel. Si pudieron contra esta... Si tú ves un grupo de soldados que derrotan a Estados Unidos con todas las armas nucleares que tienen y acaban con la Casa Blanca y acaban con todo, ¿alguien se atreve a enfrentarlo? Si con la potencia mundial todo el mundo estaba estremecido y dijeron ya, no hay como Dios, esto es un milagro, no hay quien puede contra. Como dijo Ineama Yotzemi Mitzrayim, nada, Baihazet encubrió la faz de la tierra, y dijo... Vino uno que se llamaba Amalek, dijo, yo los enfrento. A las 3 semanas del cruce del Mar Rojo. ¡Me vale! ¿Qué pasó? Dice, la fe que tenía el pueblo de Israel se enfrió. Aunque al final Amalek perdió, aunque al final Israel ganó, pero ya vieron que Dios no es invencible. Ahí está que estábamos a punto de perder. Bueno, al final ganamos, pero ya ves que no es tan así, tan definitivo la fuerza de Hashem. Ya te enfrió, dice Rashi, es como que había una tina de agua muy caliente y nadie se atrevía a meterse porque se quemaban. Vino uno, se metió así de un jalón, se quemó todo, gritó ¡ay! Pero ya se enfrió, dice, ya lo enfrió el que lo, como ya la gente vio que hubo alguien que se metió, ya no se siente tan caliente como antes. Igual acá nadie se atrevía a meterse con el pueblo de Israel. Ahora, este Amalek enfrió. Entonces, Amalek representa el enfriamiento. Tienes que saber que Amalek es la contraparte de Kiryat Yamsuf. Todo lo que yo les hablé a ustedes, 6 conferencias del cruce del Mar Rojo, que es la estrategia para sacar adelante tu matrimonio, tu negocio y tu salud, que sepas que siempre existe una fuerza de Amalek enfriatoria que tenemos que tener cuidado de ella y alejarla. Todo el que viene a enfriar tu fe, guarda distancia de él, aléjate de él, no lo permitas. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué llegó Amalek? ¿Por qué llegó Amalek? Rabotai, les quiero decir algo, lo que voy a decir ahora es nuevo, no está grabado en ninguno de los 870 títulos que les dije antes. Nuevo. Okay. Dice Rabenu Bajie en la Perashá Kitetzé. Cuando Hashem dice, recuerda lo que hizo Amalek, recuerda lo que te hizo el enemigo. ¿Quién mandó a Amalek? Entonces recuerda lo que te hizo Dios. Ah, entonces, miren lo que dice aquí Rabenu Bajie, escuchen esto. Dice así, Mashal, esto se compara a un papá que tenía, a un rey que tenía, o un papá puede ser también, pero acá dice el ejemplo que trae el Midrash, es un rey. Mashal le melech shalalo kerem, tenía un campo plantado con frutas muy valiosas. Veikifogader, puso una barda para que no entre nadie a robar de esas frutas. Eran unas frutas muy especiales. Veoshibo kelev nashan, y puso un perro agresivo para cuidar el campo, para que no vaya a entrar nadie. Un día se le ocurrió al hijo, el hijo tampoco podía entrar, pues se ve que era un jardín muy especial, papá tenía muy cuidado. El hijo le dio curiosidad y fue y se metió. Y el perro lo mordió al hijo. Y llegó la sala, llegó la ambulancia y el niño estuvo una semana en el hospital y todo. Entonces el papá cada año le dice, Juan, jazito de ti, ¿te acuerdas que te dolió mucho cuando estuviste en el hospital, cuando te mordió? No le dice, ¿te acuerdas la travesura que hiciste? La idea del papá es recordarle al niño lo que sufrió, porque eso con la asociación le hace recordar, ¿y por qué sufrí? Porque me metí sin permiso. Pero el papá no le dice eso, el papá no quiere echarle en cara la travesura que hizo, sino el papá dice, jazito de ti, ¿cómo sufriste en el hospital el año pasado? Y el niño solito le dice, ¿por qué sufrí? Porque fui tonto y me metí donde no tenía que entrar. ¿Ok? Dice igual acá. Akadosh Baruj Hu no quiere que recuerdes lo que te hizo Amalek. Quiere que recuerdes lo que tú hiciste para que venga Amalek. Hubo algo que hicieron el pueblo de Israel que provocó que pueda llegar Amalek. Entonces, eso es lo que hay que recordar esta semana en Shabbat. La mitzvah no es recordar a Amalek. No hay ningún desgraciado que pueda venir si tú no le das entrada. Tú le diste entrada. Recuerda que cuando tú le das entrada, si no das entrada, no entra Amalek. Tú le diste entrada. ¿Cuál es la entrada morá? Yafé, Bekirbenu, la Neshama, Jodesh Adar. Ah, ¿está bien o no está bien morá? ¿Por qué siempre toca Amalek, Jodesh Adar? Ahí es Hashem, antes de que venga Amalek, la Torah, lo último que dice antes de Vayabó Amalek, que el pueblo de Israel probaron a Dios y dijeron, Ayesh Hashem Bekirbenu im Ain. ¿Existe Dios dentro de nosotros o no? Que existe Dios, existe. Que existe Dios, no hay duda. Pero dentro de nosotros hay un Dios o no. Vayabó Amalek. Cuando dudaron del espejo, cuando empezaron a pensar de que yo soy eso. No, ahí adentro no hay nada, ahí no hay Dios. Yo soy el cuerpo, cuando se acaba el cuerpo, se acaba todo. Cuando entró esa duda, ahí habló Amalek. Cuando la persona deja de pensar que su esencia es su alma y piensa que su esencia es su cuerpo, Dios es muy grande, Diosito ahí en Neknis, estás tú, ahí en el cielo también, te respeto mucho, pero en mi casa no te metas. En mis cosas no me digas lo que hacer, porque yo no llevo a Dios adentro, a Dios lo tengo en el Knis. Lo tengo en el cielo, no lo llevo aquí adentro. ¿Cómo crees aquí yo, aquí adentro? ¿Cómo hay gente que dice, lo alenu, cofrim? ¿Es verdad que Dios está en todas partes, también en el baño? Así preguntan. Claro que sí. Pero lo dicen en forma provocativa. Hashem bekirbenu imay. Sí, tú tienes una neshama adentro y la llevas también al baño contigo. Y por eso hay alajot, ¿cómo se entra al baño? ¿Hay leyes o no hay leyes? Claro que sí, hay shulchan aruj. ¿Cuánto descubrí? ¿Cuánto no descubrí? ¿Cómo limpiar? Todo está en la halajá. Claro, está, Hashem está, el alma la llevas a todas partes. ¿O vas a hacer eso como lo hacen los animales? Ahí es Hashem bekirbenu. Hashem está dentro de ti. Cuando empiezas a dudar de esa presencia de Dios interna que tienes, ya abres la puerta para que venga Amalek, que venga ese enemigo. ¿Cómo? Okay. Eso no sabía, igual que dólar también.
Sí,
igual que mar, que es amargura, najón. Najón. Pero eso sí ya la dije en una conferencia. Pesta no, pero mar y amalexi. Rabotai, Rabotai, déjeme decirles una más, que es estreno de esta noche también. La primera que dijimos antes, el Rabenu Baje, no está grabada. Pero esta la que voy a decir ahora creo que no está grabada por ningún conferencista. Creo, porque he escuchado y he leído mucho y no la he visto en ninguna conferencia. Okay, esto es, tengo 10 años en la yeshiva de Kol Yaakov y escuché a mi maestro decir todas las filosofías de Amalek, y esta misma es nueva para mí, la descubrí hace unos meses, la tengo apuntada en mi pan con la fecha de la semana anterior a Zahor para decirla en algún público. La primera vez que la voy a decir en público es aquí. El Zehud de las mujeres, y la segunda vez Belineder mañana en Sauces, hombres y mujeres. No sé si voy a repetir toda la conferencia, pero esta parte sí, porque es nueva y estoy enamorado de este Hidush, enamorado de este. Mañana Belineder lo voy a decir con más amplitud. Ay, 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 ay. ¿Por qué viene Amalek? Dijimos porque la persona duda si tiene Hashem adentro o no. Ay, escuchen esto, Rabotai. Cuando estaba el Bet HaMikdash, ¿cuál era el lugar más sagrado de todo? Kodesh Kodashim, el santuario de los santos, de lo más santo de los santos, allá adentro. ¿Qué había allá adentro? El Aarón, el arca, con las tablas de la ley que estaban adentro, por eso se llama Mishkan HaEdut, donde están las tablas del Edut. Y arriba del arca, ¿qué había? Una tapa, y arriba de la tapa que había dos muñecos con las alas levantadas en forma de ángel, uno en forma de hombre, otro en forma de mujer, muñeco y muñeca, de tamaño alto, sí, pero es dos formas de niño y niña, por eso dije muñeco y muñeca, hombre y mujer. Y esa era la parte más sagrada de todo, porque la voz de Dios, cuando Moshe la escuchaba, salía mi ben shenea kerubim, no del Sefer Torah, salía de entre los dos, sí. Toda la relación entre el pueblo de Israel y Dios está reflejada en esa, en esos dos, en esa imagen que estaba ahí adentro en Kodesh HaKodeshim. Y dice la Torah, en la Biblia que leímos la semana pasada, Ufnehem Ish El Ajib, los dos muñecos tienen que estar de cara uno al otro. En el profeta, en Crónicas, dice Ufnehem El Abait, la cara de los muñecos estaba contra la pared. Cada muñeco daba la cara a la pared. Es una contradicción. Se miraban uno al otro, se miraban a la pared. Dice la Gemara, Kam bizman sheosim retzono shel makom. Cuando el pueblo de Israel estaba bien con Dios, entonces los muñecos se miraban de frente. Ish el ajib. De frente. Cuando estaban mal la relación, como el hombre con la mujer, y ella se volteaba para allá, él para allá, mirando cada uno para un lado. Así se volteaba el muñeco. Así era el sistema y adentro. Esa era la prueba de cómo está la relación de Hashem con el pueblo de Israel. Si está bien, de frente, y si está mal, volteados. Ay, pregunta el Zohar HaKadosh, esta parte todavía sí la dije en Cuernavaca hace 4 semanas, en Sudash Elishit, nuevo para muchos. Pregunta el Zohar en la Perashat Terumá. Es muy buena señal para saber si Dios está contento conmigo o no. Si están los muñecos mirándose de frente, bueno, ¿quién entraba ahí? ¿Cuándo? Yom Kippur. ¡Y con humo! Ni siquiera podía ver. Entonces, ¿de qué sirve la señal? Así pregunta, ¿cómo puedes saber si Dios está contento contigo o no? Si nadie puede entrar ahí. Si podíamos diario asomarnos a ver cómo está, sería interesante. ¡No se puede ver ese lugar! Una vez al año en Kippur y con humo del Ketor, del incienso. Dice el Zohar, pero había otras 3 señales para saber si Dios estaba contento con Israel o no, que esas sí la podían ver. ¿Cuáles son las 3? En los Korbanot, había el fuego que consumía el Korban, los sacrificios, el fuego formaba una forma de león, un león que se estaba comiendo. Y si Dios estaba descontento, formaba forma de perro. El fuego hacía forma de perro. Entonces, si forma de perro, está descontento. Forma de león, está contento. Muy bien. Otra, dice el Zohar, cuando hacían el incienso, si el humo subía derecho, quiere decir que Dios estaba contento. Si el humo se desparramaba, quiere decir que Dios no está contento. Está bueno, eso sí, todos la veían. Todos veían el humo del Betamidas. Si subía así derecho, estamos bien con Dios. Si se desparramaba, no estamos bien con Dios. Y la tercera, esa es para hoy también. Esas no sirven para hoy. Ni los querubín tenemos hoy, ni los corbanot, ni el humo. Tenemos el humo del asado, pero eso no dice nada. Entonces, hoy cómo sabemos si Dios está contento o no. Ay, dice el Zohar, la tercera, cuando los coanim levantaban las manos para decir Yevarejecha Hashem veishmerecha, si sentían las manos pesadas y ya querían que termine porque no aguantaban, el Cohen tiene que decir la verajá así, está todo el tiempo así. Si sentía cansado, quiere decir que Dios no está contento con Israel. Y si sentían las manos ligeras, sí, que siga cantando el Hazán, que cante, qué bonito, y no sentían ni siquiera que tienen las manos levantadas, eso quiere decir que Dios les tenía las manos en alto y que Hashem estaba contento con ellos. Esto, Rabotai, es espectacular. ¿Por qué? El parámetro para saber tu relación con Dios es cómo te sientes cuando haces mitzvot. Si sientes las mitzvot pesadas, si es una carga para ti, si estás esperando deshacerte de ellas, si para ti las mitzvot es un problema, otra vez el otro, otra vez Pesaj, otra vez Purim, otra vez Teilim. Quiere decir, le voy a decir unas palabras, quiere decir que andas en otra religión. Sí, claramente. La religión de Dios no es pesada. Tú inventaste una nueva. Es la que tú inventaste. El Shabbat que tú inventaste es pesado. El que Hashem dio no es pesado. Y si te pesa, aquí sí que andas en otro Shabbat. No sé, búscale. Algo estás haciendo mal. La religión de Hashem es placentera. Yo no hago nada por Dios. Yo Shaul Malek, no hago nada por Dios. Yo hago todo por placer. Nada. Yo no hago favores a nadie. Yo soy comerciante. Yo sé que lo mejor para mí, para mi familia, para mis hijos es esto. Y esto es lo que hago. Y se terminó. A mí me conviene estar con Dios. A mí me conviene cuidar Shabbat. A mí me conviene poner tefilín. Y nada más. No le hago favores a nadie. Y cuando le hago favor a alguien, es porque me hago un favor a mí también. Porque me protejo. No hago nada por nadie. Soy ultra egoísta. Egoísmo válido. El único egoísmo que se vale es ese. Todo lo que estoy dando yo a la conferencia, ustedes, que ustedes y yo pienso en ustedes. Claro que sí pienso en ustedes, pero ¿por qué pienso en ustedes? Porque al pensar en ustedes, eso es una misma y me favorece a mí. El pensar en ustedes me favorece a mí. Claro. Rabotai. Ay, lástima que el tiempo mañana, Bezat Hashem Berliner, voy a programar la conferencia de manera diferente para poder resaltar esta parte. Dice, escuchen qué impresionante, ¿por qué vino Amalek? ¿Por qué vino Amalek? Dice la Torah, Beatay, es Beagea, porque tú estabas cansado, dice el Shah, es un comentarista hace 400 años, Beatay, es Beagea, va mitzvot. Tú estabas en el desierto y ya te estabas quejando de que te pesaban las mitzvot. Te pesaban las palabras, las cosas que Hashem ordenó. Porque en el desierto, antes de la entrega de la Torah, ya se les ordenó el Shabbat. Hay unas mitzvot que Hashem ordenó antes de la entrega de la Torah. Hacías las mitzvot, así se ayer de yageaba mitzvot. No cansados como todos se sienten, cansados del viaje, cansados del camino. Cansados del camino, ¿qué culpa tenemos? Tú estabas cansado y fastidiado por las mitzvot. Viene Amalek. Cuando las mitzvot se hacen con pesadez, con jalando, con uff.
Por eso es que el antídoto contra Amalek es Esh y Tlalut.
Majón. Cuando tú haces las cosas, cuando haces las mitzvot con uff, escuchen lo que estoy diciendo, uff, así se dice en árabe, uff. Porque yo aprendí esto, porque un día estábamos antes de Kippur y cada uno de mis hijos apuntamos en un cuaderno que vamos a prometer este año. Y uno de mis hijos dijo, este año voy a decir menos veces uff. Es una enfermedad contagiosa el uff. Uff, otra vez tareas. Uff, otra vez eso. Otra vez la escuela. Cuando la persona hace las cosas con uf, reduce la energía, escuchen lo que estoy diciendo, reduce la energía y la luz de las mitzvot 999 veces. Es decir, una mitzvah que tiene una energía, cuando la haces con uf, se reduce 999 veces. Comprobado, documentado, mañana lo voy a traer allá en Sauces, la información, la prueba. Aquí traigo el libro, pero ya no me da tiempo. Entonces, Amalek, ¿cuándo viene? Cuando la persona está bien con su neshama, no puede venir Amalek. Cuando estás bien, cuando tienes a Hashem Bekirbenu, cuando tienes el alma dentro de ti, no viene Amalek. Cuando empiezas a dudar si tienes el alma dentro de ti, entonces te empiezan a pesar las mitzvot, cada mitzvah que haces. Si tú sientes el alma dentro de ti, el alma se identifica con cada obra buena que haces. No sientes dificultad. Pero cuando no sientes que llevas aquí adentro a Dios, cada mitzvah es un peso para el cuerpo. Digo, otra vez esto y otra vez lo otro. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí las mitzvot, aunque las hagas, se reduce su luz. Y al reducirse la luz, le das el camino a que entre Amalek. Zahor, Dasher, Azaleja, Amalek, cuidadito. Si tú quieres que el enemigo no venga, cuidadito con mostrarte cansado de las mitzvot. Tienes que estar feliz y orgulloso. Oh, Baruch Hashem, oh, en vez de uf. Cambien el uf por oh, otra vez Shabbat. Oh, otra vez, oh, qué rico Pesach, otra vez Pesach. Ah, qué rico Pesach, otra vez Pesach. Y así, cada cosa y cosa, Rabotai, si la persona lo hace de esta manera, es una filosofía totalmente diferente. Cuando la mujer está atendiendo a sus hijos y tiene hijos chiquitos y siente, estoy nutriendo la futura generación, un futuro dirigente del pueblo de Israel, y está gozando de eso que le está dando de comer a su hijo, y no dice, otra vez cocinar, y otra vez preparar, y otra vez poner la mesa, y otra vez lavar los platos. Entonces todo pierde. Hashem va a pagar, no crean. Dios paga aunque lo hagas por las buenas y por las malas. Igual te van a dar recompensa. Pero la fuerza, la energía, la luz de la mitzvah se reduce 999 veces para abajo. Entonces, si de todos modos ya lo vas a hacer, si de todos modos vas a cocinar, baila cuando cocinas. Si de todos modos vas a cuidar Shabbat, baila con el Shabbat. Si de todos modos solo la luz, baila en la luz. Y entonces vas a empezar a ver cuánto se multiplica tu energía, cuánto un kiddush tuyo vale mil de otros, cuánto un sefer Torah tuyo vale mil de otros, cuánto una comida que le preparas a tus hijos con esa alegría vale mil comidas que preparan otros. Vas a sentirlo eso dentro de ti, vas a sentir cómo tu alma crece. Cuando tu alma crece, tu alegría crece. Amén. Que mira.